están conectando a través de las redes sociales, esperando que esta palabra sea de grande bendición a su vida. Ha sido de grande bendición a mi vida, hermano, y yo sé que va a ser de grande bendición a la de usted. El Señor sigue hablándonos de manera especial y poderosa. Gloria al Señor. Voy a esperar que los hermanos toditos tengan la palabra para que así la podamos disfrutar. Es un capítulo bastante largo, así que voy a leer solamente varios versículos y luego le tengo de asignación que lea completa la historia de la tsunamita. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Oremos por los hermanos que nos vemos en esta mañana en la casa del Señor. Hay muchos hermanos que están afectados de salud, así que sigamos orando los unos por los otros. Lee la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia del Señor dice: Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quedase en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: Llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, gracias por tu presencia en esta mañana. Porque tu palabra dice que donde hay dos o tres en tu nombre, ya estás tú, Dios mío. Hemos podido sentir las caricias de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de congregarnos juntos, en unánimes, en un mismo sentir, para adorar y glorificar tu nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, me presento ante ti pidiéndote que tú pases carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que tú unjas, Señor, mi garganta, mis cuerdas vocales, para traer y exponer tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto por lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, porque el tiempo de los milagros no ha cesado. Tú eres el mismo ayer y por los siglos, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Dios mío, para que la semilla que se ha de sembrar en esta mañana, Señor, pueda caer en terreno fértil, Señor, y pueda germinar y dar fruto al 100 por 1, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Adoramos su nombre, aleluya. Adórale que Él vive. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te engrandecemos, oh Dios, aleluya. Gloria al Señor. Mientras meditaba en esta palabra, vino a mí un suceso que ocurrió muchos años en la vida mía y de José Luis. Cuando nosotros vivíamos en Río Piedra, para una víspera de padres, cuando Gerard tenía, mi hijo mayor tenía aproximadamente 3 años de edad, nos fuimos para el Paseo de Diego a comprar los regalos de los padres y fuimos a una tienda de ropa de caballeros. Se pueden imaginar, en el Paseo de Diego para ese entonces estaba esa tienda abarrotada de gente. Y mientras estábamos en un estante redondo, me acuerdo todavía como si fuese hoy, cerca de la puerta, allí estábamos viendo los pantalones largos, teníamos a Gerard al ladito nuestro. De repente Gerard se desapareció. Oiga, hermano, y qué difícil fue eso para nosotros. Gloria al Señor. José Luis comenzó a moverse por toda la tienda buscando a Gerard, porque era un piojito de 3 años, pequeñito. Y yo, como estaba cerca de la puerta, allí me quedé estacionada por si acaso trataban de sacarlo, ¿verdad?, de la tienda. Y entonces fue tanto el desespero que, a pesar de que había mucha gente en aquel lugar comprando, uno de los empleados vio el desespero que teníamos buscando a Gerald en aquel momento, que la tienda tenía una escalera que subía para el almacén, y uno de los empleados se subió a esa escalera para ver si podía mirar podía ver el nene desde las alturas. Pero la realidad era que nos dijo, no se ve nada. Y entonces, mientras estábamos allí buscando desesperados a Gerald, de repente escucho la risita de él. Y cuando miro, era que se había metido dentro del rack de los pantalones, y como eran los pantalones largos, pues no se veía. Hermano, cuando yo lo saqué de allí, yo no sabía si darle un cocotazo o darle un abrazo. Aleluya. Pero hermano, la realidad fue que ese momento, yo no sé cuánto tiempo duró el que nosotros buscásemos ayer por la tienda, pero para mí fue una eternidad, y fue una gran angustia la que yo experimenté en ese momento dado al sentir que Gerard se me había perdido. Y en esta mañana quisiera yo hablarle de una mujer que pasó una gran angustia como tal vez yo la viví, pero mucho más grande que la que yo viví, porque la realidad fue que esta mujer, el Señor le dio la bendición de un hijo, y en un momento dado ese hijo, ¿qué? Lo perdió, porque este hijo murió. Y esta mujer se llama, ¿quién? La Tsunamita. Gloria al Señor. Y fíjate que hay un dato sumamente curioso de esta historia, es que no se dice el nombre de la mujer, simplemente se le llama la Tsunamita, porque ella era oriunda de Sunem, que era un pueblo que estaba cerca de Jezreel. Una ciudad que había sido poblada por la tribu de Isaacar. Isaacar era el noveno hijo de Jacob. Y entonces esta mujer, dice la palabra, que era una persona económicamente pudiente, era una persona sumamente importante dentro de la sociedad. Ella gozaba de grande respeto, de grande honra dentro de la comunidad donde ella se movía. No solamente eso, nos dice la escritura, nos habla que esta mujer estaba casada con un hombre, ¿verdad?, que era, le llevaba muchos años en edad. Él era bastante entrado en edad, era viejo, y nos dice, nos da una especificación de que esta mujer no podía tener, ¿qué? No había tenido hijos para ese momento. Gloria al Señor. Entonces encontramos, amado, que esta mujer en un momento dado, ella comenzó a mirar y comenzó a ver a aquel profeta Eliseo que pasaba por su ciudad, que pasaba por su comunidad, y ella comenzó a invitarle, ¿verdad?, y a forzarle para que entrara a su casa y pudiese almorzar, pudiese comer con ellos. Y esto es sumamente importante, porque en un momento tan de la historia de este pueblo, donde a los profetas no se le honraba, incluso a los profetas, dice las escrituras, ¿verdad?, cuando hablamos de Elías, gloria al Señor, Elías, cuando hubo un siervo del rey Acab, escondió a los profetas de 100 en 100, de 50 en 50 en cuevas para evitar que la reina Jezabel los matase. Y entonces vemos a Elías, que en un momento dado estuvo, ¿qué?, en la cueva para que Jezabel no lo pudiese matar. Elías era un profeta, el profeta que estuvo antes que Eliseo. Y ahora encontramos a Eliseo en su pleno ministerio, y encontramos a una mujer que, en medio de la sociedad que estaba viviendo, era una sociedad donde no se honraba a los profetas. ¿Y qué era un profeta? ¿Quién era un profeta? Un profeta era un hombre llamado por Dios, aleluya, con el propósito de ser portavoz, con el propósito de llevar la palabra del Señor, de escuchar, amado, aleluya, de escuchar lo que Dios quería hablarle a su pueblo y ser el portavoz de entre Dios y el pueblo. Esa era la misión de un profeta. Pero como el pueblo del Señor en esos momentos se encontraba de espaldas a Dios, se encontraba practicando la idolatría, se encontraba, amado, aleluya, adorando al Dios Baal, se encontraban, el temor del Señor se había ido por completo. Ellos lo menos que hacían era honrar a los profetas, era honrar a la gente que Dios enviaba con un mensaje de parte de Él. Por el contrario, cuando veían y escuchaban mensajes de parte del Señor que a ellos no les gustaba, los maltrataban. Encontramos un Jeremías que lo metieron, ¿verdad?, en el foso, gloria al Señor, en la cárcel, en un foso, aleluya. ¿Por qué? Por llevar la palabra del Señor. Y me llama mucho la atención porque esta mujer, amado, aunque entre líneas, gloria al Señor, no se dice, la palabra no nos dice que era temerosa del Señor. Cuando leemos la historia de ella, podemos ver entre líneas cuán temerosa era ella con respecto al Señor. Tal vez ella no tenía un nombre. ¿Por qué? Me preguntaba yo si tenía habían tantas características dentro de esta historia. ¿Y por qué no aparece el nombre de esta mujer tsunamita? Tal vez para que usted y yo nos identifiquemos con esta historia, para que esta historia no pase desapercibida y podamos pensar y analizar y meditar y decir, tal vez, aleluya, yo puedo ser esa mujer y identificarme con lo que ella le pasó. Porque de alguna manera, amado, tal vez tarde o temprano nosotros vamos a experimentar lo que es una pérdida en nuestra vida. Una pérdida de un ser amado, una pérdida de relación por un matrimonio roto, por una relación interrumpida, una relación interpersonal, gloria al Señor. Vamos a experimentar pérdidas de trabajo, pérdidas de amigos, pérdidas, amado, seguridad, pérdidas en la salud, porque la realidad, amado, que el día malo nos va a llegar a cada uno de nosotros. Pero es meritorio que nosotros en esta mañana analicemos la vida de esta mujer y cómo esta mujer reaccionó ante la crisis que le había tocado vivir. Mientras yo meditaba y oraba pidiéndole al Señor que me diera la palabra para esta mañana, hace unos miércoles atrás el Señor nos habló aquí de una manera contundente y nos decía que la iglesia del Señor estaba siendo sumamente atacada por un espíritu, aleluya, de enfermedad. O sea que nosotros como iglesia, amados, no podemos estar aceptando, gloria al Señor, aleluya, lo que está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que entender y tener una visión sumamente amplia y espiritual de lo que le está ocurriendo a la iglesia. Es un mismo ataque del mismo infierno, porque el enemigo no está contento, lo que quiere es detener la obra y el avance del reino de Dios, aleluya. Y entonces ante las amenazas, ante las situaciones que estamos enfrentando en contra del enemigo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia del Señor? Sentarnos, aleluya, a conformarnos y a quejarnos con la situación que tenemos, o vamos a hacer guerra espiritual en nuestras vidas, aleluya, gloria al Señor. Oiga, porque la palabra dice que nuestras armas espirituales no son carnales. Ya no peleamos con puños, ya no peleamos con gritos, gloria al Señor. A nuestras armas espirituales son que, aleluya, nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice la palabra del Señor. Así que, amado, nosotros tenemos que entender que tenemos un arma sumamente poderosa en nuestras manos, que es la oración, para nosotros poder pelear, batallar en contra de las huestes del enemigo. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y una vez, hermano, el enemigo habló el miércoles de eso. Ya el jueves a José Luis se le había desprendido la retina, gloria al Señor. Y a mí, hermano, yo tenía un dolor en el cuerpo que yo no lo aguantaba. Desde la cabeza, hermano, hasta la planta de los pies, a mí me dolían todos los huesos. Pero qué maravilloso que, amado, el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa y especial. Y aleluya, y vino ese bálsamo, vino esa sanidad maravillosa a mi cuerpo. Oh, gloria al Señor. Así que, amados, nosotros tenemos que entender y comprender que nuestras armas, aleluya, son espirituales y tenemos que utilizar las armas espirituales. No podemos utilizar las armas del mundo. ¿Para qué? Para darle frente al enemigo. ¿Qué fue lo que hizo, amado, que esta mujer, aleluya, fuese tan extraordinaria y asombrosa? No solamente ella se dignó, gloria al Señor, a darle alimento a aquel profeta. Oiga, el profeta de Dios representaba la voz de Dios para aquel tiempo. Eliseo representaba la presencia de Dios para aquel tiempo. Recuerden que para aquel tiempo no había, el Espíritu Santo no venía sobre toda persona, venía sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes. Solamente había esa manifestación de la presencia del Señor, estaba limitada. Pero qué maravilloso, ella entendió y vio, tuvo discernimiento y vio, este hombre es de Dios, yo lo quiero en mi casa, yo quiero traer la presencia de Dios, yo quiero traer la voz de Dios a mi hogar, aleluya. Y comenzó a hablarle a su esposo: oiga, esposo mío, yo quiero hacerle espacio a este hombre, yo quiero que levantemos un aposento, una recámara, una habitación, gloria al Señor, para que cuando él pase por nuestra comunidad, él se pueda alojar aquí, él pueda descansar, él pueda dormir, él pueda tener presencia de Dios, aleluya, en medio de aquella habitación, de aquella recámara. Oh, gloria al Señor. Oiga, hermano, esta mujer tenía un gran discernimiento, aleluya, de que aquel hombre era un hombre santo de Dios, pero no solamente era una mujer de fe, amado, el esposo, para acceder, y en aquel tiempo, amado, una petición de una como esta, el esposo tenía que reconocer que había algo distinto en aquella mujer, que aquella mujer, amado, aleluya, era una mujer espiritual. Aquella esposa tenía un nivel espiritual maravilloso, que él accedió a hacer un aposento a aquel varón de Dios. Gloria al Señor. Y cuando hablamos, amado, de aposento, es un lugar aparte de las demás habitaciones de la casa. En la antigüedad los aposentos se construían en el techo, en la azotea de la casa. ¿Y de qué nos está hablando esto? De las alturas. Cuando vino el día de Pentecostés, dice la palabra que estaban todos unánimes juntos, ¿dónde? En el aposento alto. Y allí el Espíritu Santo se derramó sobre aquella gente. Aquí está hablando, cuando hablamos de aposento, estamos hablando de comunión íntima con el Señor. Estamos hablando que la vida cristiana, amado, no es una vida de ascender, es una vida de subir, de ascender a los cielos. No es una vida terrenal, sino es una vida celestial. Nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, aleluya. Oh, gloria al Señor. Entonces el aposento representa esa intimidad, es estar a solas con el Señor, es alejarse de la gente, es alejarse del bullicio, es echar a un lado la agenda que tengo de trabajo para encontrarme con el amado, aleluya. Oh, gloria al Señor. Oiga, hermano, qué maravilloso es eso, gloria al Señor. Jesús nos dijo: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará, ¿qué? En público. El Señor esperaba que cada uno de nosotros tuviésemos como cristianos un aposento, tuviésemos un lugar donde encontrarnos con el Señor, aleluya. Que separemos día tras día un lugar, amado. En mi caso, pues a mí me encanta ir a la sala a orar. Tengo un lugarcito especial para orar. Pero aquí lo importante es que sea la habitación, la sala, el lugar que sea, usted busque la presencia del Señor. Usted se discipline a separar tiempo, amado, a salirse del bullicio, a salirse de la rutina, con tal de encontrarse con el Señor, aleluya. Así que, amado, tenemos que entender como iglesia, tenemos que estar conscientes del papel importante que juega la vida de oración nuestra. La oración es poderosa. El Señor ha establecido que no hará nada, aleluya, si no es como respuesta a nuestra oración. Por lo que Él hará en respuesta a nuestra oración, pues entonces tenemos, amado, que ser diligentes cuando se trata de una vida de oración, aleluya. Él quiere que crezcamos en esa intimidad con Él. No solamente que nosotros le hablemos a Él, sino que Él nos hable a cada uno de nosotros, amados. Porque cuando estamos en la intimidad con Él, gloria al Señor, ahí Él revela su voluntad a nuestras vidas. Ahí Él revela su palabra en nuestras vidas, aleluya. Es el momento donde Él se hace presente y nos habla de tú a tú a cada uno de nosotros, aleluya. Y es importante, amado, que nosotros no desatendamos ese tiempo, que nosotros no le robemos el lugar ni el espacio que el Señor está demandando a cada uno de nosotros como iglesia. Oh, gloria al Señor. Fíjense, amados, si es importante que en el Antiguo Testamento encontramos, en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 22, encontramos a Dios, aleluya, reclamándole a los profetas que Él había llamado a hombres de Dios, aleluya, a llevar su palabra. Lo estaba reclamando y, aleluya, diciéndole, pero ustedes lo que están hablando es mentira. Ustedes lo que están hablando es hipocresía. Ustedes lo que están es dando mensajes que el pueblo quiere escuchar. Gloria al Señor. Ustedes se han convertido, le dice a los profetas de Jerusalén y a los profetas de Samaria. Ustedes, gloria al Señor, están alimentando al pueblo con vanas esperanzas. ¿Y por qué el Señor está reclamando, alándole las orejas a los profetas que Él había llamado? Ay, aleluya, la razón es porque le dice, si ustedes hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, aleluya, a mi pueblo. Y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus malas obras. Oiga, hermano, los profetas, aunque Dios los había escogido, ¿para qué? Para que fuesen voceros y atalaya, portavoces del mensaje. Ellos tenían una grande responsabilidad de estar en la presencia del Señor, de estar en los secretos de Dios, para que cuando Dios le hablara, ellos pudieran transmitir el mensaje de parte del Señor. Que cuando dijeran, así dice Jehová, lo que ellos estuviesen diciendo viniese de parte del Señor. Pero este pueblo, estos falsos profetas, aleluya, como hay muchos falsos profetas en este tiempo, hablan y dicen, así ha dicho Jehová, cuando Dios no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque no han estado en los secretos con Dios, porque no han buscado su presencia, porque todo aquel que viene a Él, gloria al Señor, dice la palabra, que Él no le echa fuera. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Dios sigue hablándole a su pueblo. Dios sigue revelando esta preciosa palabra a nuestras vidas, gloria al Señor. Entonces encontramos creyentes, amados, en este tiempo, que en medio de sus circunstancias difíciles, oh sí, porque se van a levantar circunstancias difíciles, las tormentas, el viento fuerte, el agua se quiere meter a nuestra embarcación, pasaremos por procesos de desierto, pasaremos por pérdida, amado, y encontramos gente creyente que se encuentran a la deriva, que no saben para dónde van, que no tienen dirección en su vida, no tienen norte. ¿Pero por qué? Porque han dejado de buscarlo en los secretos a Él, han dejado de buscar su presencia. Oh, gloria al Señor. Solamente, amado, están complacidos con lo que vienen a escuchar a la casa del Señor. Solamente, aleluya, se han acostumbrado a tener comunión aquí en el templo. Oiga, pero yo en esta mañana te pregunto, ¿tú eres un cristiano de iglesia o tú eres un cristiano de aposento? Un cristiano de iglesia es aquel que busca la presencia de Dios solamente cuando se reúne en el templo. Pero un cristiano de aposento, uno que entra a la recámara secreta, cierra la puerta y busca la presencia del Señor en oración día tras día. Dios quiere que nosotros seamos cristianos de aposento, que anhelemos su presencia, que nos apasionemos por Él, aleluya, porque Él quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Oh, gloria al Señor, aleluya. Qué maravilloso tú eres, Dios. Iglesia, Dios nos está pidiendo espacio. Hagámosle un espacio al Señor. Espacio en nuestro corazón cuando nos convertimos. Le abrimos nuestro corazón al Señor para que el Espíritu Santo entrara en nuestra vida. pero luego que le abrimos nuestro corazón, necesitamos darle espacio en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos darle espacio en nuestra agenda, porque muchas ocasiones le damos espacio en nuestro corazón, pero seguimos haciendo lo que, aleluya, nosotros pensamos que es lo correcto. Y cuando vamos a tomar decisiones, no, aleluya, no le preguntamos a Él. Dios quiere que nosotros vayamos ante su presencia, amado, que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a confiar en Él. Gloria al Señor. Basta ya de excusa. En muchas ocasiones decimos, es que no tengo tiempo, gloria al Señor, es que trabajo, es que estudio, gloria al Señor, es que tengo que descansar también, es que tengo, amado, aleluya, que hacer tantas cosas y no tengo tiempo. Oiga, hermano, el Señor sabe todas las cosas. Oh, gloria al Señor, no hay tiempo para eso, pero tenemos tiempo para trabajar, para descansar, para recrearnos, para estar navegando en las redes. Y el tiempo del Señor, ¿qué? Dios nos está pidiendo espacio. Dios está pidiendo, amado, Él quiere estar con nosotros, amado. Él quiere fortalecernos, Él quiere consolarnos, Él quiere prepararnos. Me encanta el testimonio de nuestra hermana Neri, que viene muy bien con este mensaje. Ella estaba diciendo que ella oraba al Señor para que cuando vinieran las malas noticias y el día malo, ella pudiese estar preparada para recibirla. Pero ¿cómo nosotros hacemos eso, amado? En oración. Por eso vemos creyentes que cuando vienen las malas noticias, su vida se tambalea, entran en pánico, entran en desesperación. ¿Por qué? Porque han descuidado, amado, la recámara secreta, han descuidado el estar en la presencia del Señor. Y en esta mañana Dios te está pidiendo, yo quiero un espacio, yo quiero más de ti, yo quiero que me des más tiempo, yo quiero, aleluya, oh gloria al Señor. Sabes, el Señor nos anhela. El Señor, somos su novia. Somos su novia y Él nos anhela. Él quiere estar con nosotros, amado, aleluya. Esta mujer veía pasar a Eliseo. Para ella, ella anhelaba que estuviese en su casa porque él representaba la presencia y la voz de Dios en medio de aquel tiempo. Oigas, aleluya. Yo no sé, amado, necesitamos llevar al Señor a nuestros hogares. Que la presencia, hay creyentes, amado, que en la casa del Señor son una cosa y en su casa son otra. No, necesitamos llevar la presencia del Señor donde quiera que nos movamos. Pero para que así sea, que seamos de una sola pieza, íntegro, tenemos que, amado, tener una comunión con el Señor. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de escudriñar la palabra, una vida de sometimiento a Él. Gloria al Señor. Yo no sé qué es lo que se está moviendo en tu hogar. Yo no sé cuál es la atmósfera que está permeando en tu hogar. Yo no sé las decisiones, aleluya, las decisiones que tú estás tomando, si están basadas en tus criterios o están basados en lo que el Señor te ha hablado, de acuerdo al propósito que Él tiene contigo. Pero te digo una cosa, amado, necesitamos volver nuestra mirada al Señor. Necesitamos buscarle en este tiempo más que nunca. Oiga, en el libro de Jueces dice la palabra que aquel pueblo estaba completamente de espalda al Señor. Y dice la escritura, hay una expresión que se repite varias veces en ese libro: cada cual hacía lo que bien le parecía. Y esa es una expresión sumamente triste. Es una expresión sumamente lamentable, porque nosotros los creyentes no podemos hacer, estamos hablando del pueblo de Dios, nosotros los creyentes no podemos hacer lo que bien nos parece a nosotros. Tenemos que, amados, caminar en la voluntad perfecta de Dios, que es agradable. Gloria al Señor. Así que, amado, que esta palabra nos lleve a nosotros a que nosotros podamos preguntarnos, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de comunión íntima con el Señor? ¿Ha crecido o está menguando? Oh, gloria al Señor, aleluya. Porque la realidad, amado, que las circunstancias que vamos a estar enfrentando, porque la palabra dice que cada día las cosas se van a poner peor, tenemos que estar preparados, tenemos que estar apertrechados, amado, para que podamos combatir toda hueste del enemigo. Gloria al Señor. Aleluya. Eliseo considera el servicio de esta mujer y quiere honrarle con su generosidad. La realidad es que Dios dice, ¿verdad?, en su palabra, que recompensa aquellos que él se siente comprometido y se ve comprometido a recompensar a aquellos que le dejan espacio a él, que le dan espacio. Dice que cualquiera que le diera un vaso de agua, uno de mis pequeñitos, yo lo recompensaré. Y allí estaba el Señor utilizando a Eliseo para recompensar a aquella mujer. Aquella mujer, amado, que por mucho tiempo, me imagino cómo había soñado con arrullar un hijo en sus brazos, gloria al Señor. Pero no había sido posible, ella no había podido tener hijos. En aquel tiempo la esterilidad era visto muy mal de parte de la sociedad. La marginaban, gloria al Señor, y pensaban que era por causa de pecado, gloria al Señor. Pero qué maravilloso que allí estaba aquel Dios utilizando, aquel profeta, y preguntándole, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Pero aquella mujer le dijo, mira, yo no necesito nada, ni del rey, ni del ejército, porque la realidad es que yo estoy bien dentro de mi pueblo, ¿verdad? Soy respetada. Y no sé usted, pero yo me pregunto, wow, sí, porque Eliseo era la voz del Señor, o sea que lo que ella dijese de parte del Señor se le iba a proveer. Dice, wow, ella se sentía satisfecha, ella había hecho lo que había hecho, había levantado aquella habitación, aquel aposento, pero ella lo hizo de una manera desinteresada, como cada uno de nosotros hacemos el servicio al Señor de una manera desinteresada. Pero hay una cosa que el Señor ve, amado, tal vez no estamos esperando recompensa de parte del Señor, pero el Señor ve. Y de una manera u otra, el Señor nos recompensa, sea con salud, con fuerza, como sea, el Señor nos recompensa. Y aquí el Señor iba a utilizar al profeta para recompensar a aquella mujer. Y el siervo le dice, ella no tiene hijos. Y entonces ahí el Señor le da, de parte del profeta, le habla esa palabra. Le dice, para el año que viene, para este mismo tiempo, abrazarás un hijo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! Hermano, cuando nosotros nos decidimos a darle espacio al Señor, cosas grandes y sobrenaturales van a pasar en nuestra vida. A veces estamos esperando que Dios haga cosas en nuestra vida. Y no suceden, hermano, porque nosotros no estamos cumpliendo los requisitos que están establecidos en la palabra. Así que necesitamos, amado, aleluya, buscar su presencia. Aquella mujer le dijo, no te burles de mí, no te burles, gloria al Señor. Sí, pero al año siguiente, amado, ella tenía su hijo en los brazos. Oiga, porque es que el Señor lo que promete, lo cumple. Yo no sé, hermano, qué Dios le ha prometido a usted. Tal vez, gloria al Señor, salvar a sus hijos. Tal vez le ha hecho una promesa de sanidad. La palabra es muchas promesas de sanidad, de bendición, de restauración de matrimonio, y usted no ve ninguna de esas promesas cumplidas en ese momento, pero siga hacia adelante creyéndole al Señor, porque en su momento Dios contestará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra del Señor. Dice que eso fue un gozo y una bendición de parte del Señor para esta mujer, que estuvo la oportunidad y la bendición de ser madre. Pero pasó el tiempo, el niño creció, llegó el momento que este niño ya tenía la capacidad de acompañar a su papá al campo, a ir a trabajar en la agricultura. Dice la escritura que de repente el niño empezó, ay, me duele la cabeza, y empezó a quejarse y a quejarse, y fue donde el papá. Y el papá, cuando vio la condición del niño, le dijo al criado, llévalo donde tu mamá. Oye, si yo meditaba en eso. A veces cuando los nenes eran chiquitos, que le pedían permiso a José Luis decía, ay, ve donde tu mamá. ¿Verdad? Pero aquí la realidad, hermano, que este papá estaba totalmente desconectado emocionalmente con ese niño. Porque cuán saludable hubiese sido que este niño, este padre, cogiese ese niño en sus brazos y lo llevara ante su, ¿verdad?, a la casa, a su mamá. Y allí entre los dos, y por el camino le orara o le dijese unas palabras, todo va a estar bien, tranquilo. Pero miren, hermano, lo envió con un tercero, con el criado, para este papá lo que pensaba era que la realidad era que su propósito como padre era ser un buen proveedor. Y no tuvo como a la disposición de dejar a un lado, en ese momento dado, el trabajo para atender a su hijo. Esto nos enseña mucho, ¿verdad?, a los padres, nos enseña también a las madres a que tenemos que darle prioridad a lo que prioridad merece. Y dice la Escritura, amado, y aquí es que yo me quiero detener. Dice la palabra que ella cuando recibió, cuando la tsunamita recibió al hijo, gloria al Señor, lo primero que ella hizo fue en el verso 20, dice, lo primero que hizo fue que lo sentó en sus rodillas hasta el mediodía, hasta que murió. Y cuando hablamos de rodillas, ¿qué estamos hablando? De oración. Oye, hermano, yo no sé, hay tantos padres y tantas madres que tienen a sus hijos de rodillas, que están, los ven que están desfalleciendo, que están muriendo en sus delitos y pecados, y ahí están día tras día orando por ellos. Esto es una enseñanza para nosotros como padres, que nosotros, amados, la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nosotros, amados, las pongamos en las rodillas, oremos, clamemos, intercedamos por ellos. No nos cansemos, amados, aleluya, de orar y clamar por ellos. Yo me imagino, amados, la impotencia y la desesperación que habrá sentido esta mujer, amado, en ese momento tan difícil de su vida, después que ella ya se había acostumbrado a no tener hijos, ahora ya estaba acostumbrada, ya sabía, ya lo amaba, aleluya, este hijo, y ahora este hijo se había muerto. Cuán difícil, hay cosas que en nuestra mente natural como que a veces no las podemos percibir, y aleluya, y nos preguntamos y le cuestionamos a Dios. Encuentro, amado, en la vida ministerial como gente, aleluya, están pasando por diversas pruebas y situaciones, y en vez de poner sus situaciones en las rodillas, buscar la presencia de Dios en ayuno y oración, comienzan a cuestionar a Dios, comienzan a echarle las culpas al Señor. Pero qué maravilloso, amado, esta mujer siguió, puso a su hijo en sus rodillas, ahí estaba ella, amado, estaba a punto, desesperada, se sentía impotente ante aquella situación, pero sabes una cosa, ella sabía que quien le había dado, quien le había prometido ese hijo, aleluya, era el Señor, y el Señor no se había ido, porque Dios no cambia, gloria al Señor, aleluya. El Señor se identifica con nuestras situaciones, con nuestras aflicciones, porque día tras día Él ve cómo sus hijos se descarrían, oh, aleluya, cómo sus hijos le dan la espalda a Él y se van rumbo al mundo, y allí se pierden en sus delitos y pecados. Así que, amado, tenemos que recobrar las fuerzas y seguir hacia adelante, buscando la presencia del Señor, orando, clamando. Tenemos que darle un espacio al Señor, tenemos que hacer un aposento. Si tú has descuidado ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con el Señor, aleluya, este es el día para que tú lo recobres, gloria al Señor. Y sabes una cosa, amado, que esto no necesariamente, aquí estamos hablando de una habitación, de un aposento que representa la misma presencia del Señor, buscar la presencia, la intimidad, pero ese aposento puede ser en cualquier lugar. A veces tal vez pensarás, ay, pero hermana Nancy, usted como ya no está criando, como usted no trabaja afuera, pero yo trabajo, yo trabajo, estudio, estoy criando hijos, gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Tenemos que disponernos a hacer ese aposento al Señor. Cuando yo trabajaba, salía de mi hogar a las 5 de la mañana para ir allá rumbo al condado, aleluya, y tomaba un tapón grandísimo, gloria, no había el peaje que hay, que tú le echas, ¿verdad?, que es una bendición, gloria al Señor, aleluya. Y entonces, hermano, salía a las 5 y llegaba a las 7, 2 horas, y a veces, y si había accidente ni se diga, pero me discipliné. ¿A qué? A buscar al Señor en ese tiempo. Se me hizo difícil al principio. Se me hizo difícil porque la mente se te va. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, espérate. Me voy a disciplinar. Y el carrito, ese maldita viejo, se convirtió en mi aposento. Y comencé, hermano, comencé a poner la radio Revelación. Allí estaba la torre de oración. Allí comenzaba conjuntamente con Carmita, la esposa de Jeñito. Ella tenía ese tiempo de oración a las 5 de la mañana. Empezaba a orar conjuntamente con ella. Llegó el momento que ya me discipliné, apagué el radio y comenzaba a orar, amado, y llevaba todo el camino orando. Y qué maravilloso, amado, porque ese se convirtió en mi aposento. Yo no sé, amado, aleluya, y llegó el momento tanto, gloria al Señor, que la bendición fue tal que un día yo saliendo de mi trabajo a las 3:30 de la tarde en un tapón de esos bestiales al frente de Oso Blanco, allí estaba yo con una alabanza adorando a mi Señor. Tal vez me hubiese puesto, amado, de mal humor, aleluya, en medio de aquella situación, porque estaba me hubiese desesperado, porque tenía que ir a cocinar, porque tenía que ir a trabajar a bregar con Gerald en las asignaciones, un muchacho que no le gustaba ni coger el lápiz, gloria al Señor. Pero allí estaba yo adorando al Señor, allí de aquel auto yo había hecho mi aposento, gloria al Señor, y de repente me vi adorando al Señor en lengua. El Espíritu Santo me había bautizado, aleluya, en aquel lugar. Oiga, qué maravilloso es el Señor. Lo que nos tenemos es que disponer a buscar al Señor. No importa, amado, busque, disciplínese. El cuerpo es de disciplina, usted disciplina, usted habitúa al cuerpo a comer 3 veces al día, le va a pedir la comida. Usted, amado, acostumbre a su cuerpo, ¿a qué? Acostúmbrelo, ¿a qué? A orar, disciplínelo, y va a ver si es a las 8 de la mañana, usted se va a encontrar a las 5 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o a las 8 de la noche, a la hora que sea, porque Dios conoce cada situación de nosotros. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo se va a encargar de inquietarlo. Es tiempo de que estés con el amado. Tienes que irte a la recámara secreta, tienes que buscar mi presencia. Oiga, hermano, tenemos que disciplinarnos, gloria al Señor. Tenemos que darle el espacio que Dios se merece. ¿Por qué, amado? Porque en la medida que le demos el espacio al Señor, ahí vamos a recibir fortaleza, ahí vamos a ser preparados para los tiempos difíciles que vamos a estar enfrentando día tras día, aleluya. Oh, gloria al Señor. Esta historia nos enseña, amado, que a diario vamos a vivir diversas situaciones, pero tenemos que aprender a llevarlas a la presencia del Padre Celestial. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y cómo enfrentó esta mujer la crisis? Número uno, poniéndose de rodillas. Adore al Señor. Poniéndose de rodillas. Aleluya. Hay tantos diagnósticos en este tiempo difíciles. Escuchamos a nuestra hermana Lucy. Diagnóstico de cáncer, diagnóstico de enfermedades terminales. Hermano, no nos podemos desesperar. La palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por su llaga ya nosotros hemos sido curados. En ese aposento, en esa recámara secreta, ahí nos vamos y comenzamos a declarar esas promesas sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. No solamente eso, comenzamos a declarar esas promesas que el Señor nos ha dado sobre nuestros hijos. No he visto sobre nuestra descendencia, sobre nuestra finanza. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Sobre nuestra vida emocional. Aleluya. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermano, comenzamos a declarar esas promesas sobre nuestras vidas. Esas promesas se hacen patentes, vigentes en nuestra vida cuando separamos tiempo para Él. Pero cuando no hacemos espacio, amado, nos desenfocamos y el enemigo nos turba. Así que necesitamos, no sé el diagnóstico, no sé la situación que tú puedas estar atravesando. En esta mañana te digo que le hagas un espacio al Señor y comienza a buscar las promesas que están encerradas en esta palabra para tu situación, porque aquí hay promesas para todas las situaciones de nuestra vida. Comienza a buscarlas y comienza a declararlas para tu vida, amado, para que tu fe se haga fuerte, para que tu fe se fortalezca, para que des pasos de fe, gloria al Señor, como dice la Escritura. Que no comencemos, porque en muchas ocasiones nos desenfocamos y comenzamos a caminar, aleluya, por vista y no por fe. Comenzamos a actuar como actúan los del mundo, aleluya, y Dios espera que nosotros actuemos de forma diferente, que en medio de las situaciones que estemos atravesando, en medio del matrimonio que está al borde de la ruina, en medio de la bancarrota económica, en medio de nuestro diagnóstico de salud, en medio, amado, de nuestros hijos que tal vez se han convertido en personas personas rebeldes. Dios quiere que le creamos a Él. Dios quiere que aprendamos a confiar en que aunque no estemos viendo, Dios está haciendo para beneficio de nuestras vidas. Aleluya. Ella puso, aleluya, ¿cómo enfrentó la crisis? La puso primeramente en sus rodillas orando. Lo mantuvo en el aposento. Luego del versículo 20 que dice que lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Dice el 21, entonces ella subió y lo puso sobre la cama. Pero fíjense que no lo puso sobre la cama, sobre su cama, ni sobre la cama del niño, que lo natural era que lo llevara a la camita del nene y allí lo arropara con la sabanita, ¿verdad? De muñequito. No. Dice que lo llevó, aleluya, al aposento, a la cama del varón de Dios, y cerró la puerta y se salió. Eso nos enseña, hermano, lo llevó a la presencia, lo llevó a donde fluía la presencia del Señor, que cuando venía aquel hombre, aquel lugar, allí oraba y allí descendía la presencia del Señor. No lo llevó a cualquier lugar, aleluya, qué maravilloso, amado. Así que, y dice la Escritura, que se mantuvo en cordura, que no se puso, amado, no se desesperó. Wow. Se mantuvo tranquila a tal punto que cuando le pidió al esposo que le trajera un asno con cosas, ¿verdad?, para ir donde estaba el siervo Eliseo, el esposo le preguntó: ¿pero y por qué tú vas para allá? Ya el hijo estaba muerto. ¿Por qué tú vas para allá si no es día de fiesta? No, paz. Le dijo al hombre, paz, a su marido, paz. Oiga, porque cuando estamos en la presencia del Señor, aun cuando estamos en los tiempos más difíciles, no solamente Dios nos da paz para nosotros, sino que podemos dar paz a aquellos que están a nuestro alrededor. Podemos ministrar paz. Y qué maravilloso, amado, que ella no le habló al esposo. Mano, ¿para qué le iba a hablar al esposo? Si el esposo estaba emocionalmente desconectado de su hijo y estaba sumamente aletargado espiritualmente, ni tan siquiera se movió a hacer una oración por su hijo, pues ¿para qué le iba a decir? A lo mejor le iba a quitar la fe que ya tenía, con palabras que no convenían. En muchas ocasiones estamos pasando por crisis difíciles en nuestra vida y le contamos a aquel, le contamos al otro. Incluso cuando el siervo Eliseo, el profeta, la vio de lejos, le dijo al siervo: mira, por allí viene la tsunamita, yo la conozco de lejos, vete y pregúntale qué es lo que le pasa. Gloria al Señor, porque el Señor no me ha mostrado lo que le pasa. Y cuando el siervo llegó ante la mujer, ella le dijo: está todo bien. Oiga, amado, eso nos enseña a nosotros que nosotros no podemos abrir nuestro corazón a todo el mundo. Que cuando estamos vulnerables ante una crisis, tenemos que tener cuidado en quién nosotros abrimos nuestro corazón. Porque hay gente que no tienen autoridad espiritual ni tan siquiera para darnos un buen consejo. Pero qué maravilloso que ella siguió hacia adelante. Y cuando llegó ante la presencia del profeta, allí dice la palabra que derramó su alma. Porque ella, amado, el profeta tipificaba la presencia misma de Dios. Y ella estaba consciente, amado, aleluya, de que aquel hombre de Dios, aquel que tenía la presencia del Señor, podía hacer algo por él. Así que usted, amado, no le hable a todo el mundo. No le cuente a todo el mundo sus problemas. Vaya, amado, a la presencia del Señor. Y si necesita hablar con alguien, busque hombres y mujeres de Dios que ustedes saben que son de ayuno y oración, que le pueden levantar los brazos y pueden ministrarle fortaleza y esperanza en medio de la situación que usted esté atravesando. Aleluya, oh gloria al Señor, gloria al que vive para siempre. Así que, amado, ella puso su, aleluya, a su niño en las rodillas, luego lo mantuvo en el aposento y allí mantuvo cordura. Y dice la palabra, gloria al Señor, se aferró a Dios insistentemente. Su nivel espiritual era tal, amado, aleluya, que ella peleó por su milagro. Si algo hemos dejado nosotros como iglesia, es de pelear por nuestros milagros, iglesia. Nos estamos conformando con las situaciones que estamos atravesando y no estamos viendo que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Aférrese a su milagro, luche por su milagro. ¿Sabes una cosa? El profeta mandó a su siervo con un báculo para que allí fuera a orar por su niño. Ella no se fue con él, con el siervo. Ella se quedó con Eliseo. Y yo no me muevo de aquí hasta que tú vayas y bendigas a mi hijo. Tenemos que luchar como Jacob por nuestra bendición. ¿Qué nos ha pasado como iglesia? Que hemos dejado de orar, que hemos dejado de luchar por nuestro milagro, por nuestra bendición. Pero ¿sabes una cosa? Para luchar por nuestra bendición, tenemos que salir de la zona de comodidad. Tenemos que dejar el Netflix, tenemos que dejar la navegación en las redes, tenemos que poner el plato boca abajo y ayunar, orar, interceder y buscar el rostro del Señor para que podamos ver los milagros y la gloria de Dios en este tiempo. Oh, gloria al Señor. Iglesia, este mensaje es para mí. Este mensaje Dios me lo dio a mí. Oiga, hermano, porque a veces nos acostumbramos a los diagnósticos médicos y los hacemos nuestros en vez de reprenderlos, en vez de ir ante la presencia del Señor, orar y clamar e interceder, porque queremos trabajar para el Señor, porque queremos ser útiles en la obra del Señor, y no acabamos de entender que el enemigo está lanzándonos con todo dardo del enemigo, de enfermedad, de desánimo, aleluya, de turbación, de frustración, de desaliento. Es el enemigo el que está enviando dardo. ¿Y qué yo estoy haciendo con esos dardos que el enemigo está enviando? Los estoy cachando, los estoy haciendo míos, y estoy creyendo todo lo que el enemigo está diciendo en contra mía. La palabra dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, dice la palabra. Así que reprenda todo aquel pensamiento que viene en contra para querer, amado, aleluya, para quererlo detener en medio de su carrera espiritual. Ella se aferró, ella insistió, ella peleó. Oiga, se tuvo que Eliseo parar. Eliseo no quería ir para allá, pero se tuvo que parar e ir con él, con ella, gloria al Señor. Y allí fue y oró por él. Gloria al Señor, aleluya. Ella confió hasta el punto en Dios, de que ella confió hasta el punto que entendió que Dios podía hacer un milagro para su vida. Y Dios mostró, oiga, porque cuando confiamos en el Señor, aleluya, Dios se mueve. No tenemos que hacer grandes oraciones. Un corazón contrito y humillado es el que Dios responde. Cuando le pedí al Señor la bendición, si quería darme la bendición de una hija, de un hijo, mi oración fue tan sencilla, hermano. Esa oración a mí nunca se me olvida. Señor, si te place darme un hijo, dámelo. Hermano, no conocía apenas la palabra. Pero qué lindo, hermano, un corazón contrito y humillado. Había esa confianza en mí de que Dios lo podía hacer si quería. Y eso Dios quiere, que cuando nosotros nos acerquemos a Él, tengamos esa confianza de que, no de palabra, sino de corazón, de que Dios puede hacer las cosas imposibles posibles. Que un gran problema Dios lo puede convertir en un gran testimonio para la gloria de su nombre. Aleluya. Así que, amado, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar nuestras crisis? Como hizo la tsunamita, de rodillas, manteniéndonos en el aposento, manteniendo la cordura, aferrándonos a Dios insistentemente y confiando en Él a tal punto que creamos que Él puede hacer el milagro. No importa las circunstancias que estemos atravesando, no importa los diagnósticos que podamos enfrentar, vamos a creerle al Señor. Vamos a creer que para el Señor no hay nada imposible. Gloria al Señor. Cuando le damos, con esto termino, cuando le damos el espacio y lugar, y el lugar que Él le pertenece, un sueño no cumplido se hará realidad. Wow, esta mujer le dio espacio al Señor a través, en su hogar, a través del varón de Dios. Y lo menos que ella esperaba era que iba a ser madre. Él va a resucitar, va a traer nuevamente planes a tu vida, planes que Él te había dado. Oye, hermano, porque Dios pone en nuestras manos cosas hermosas, y en el caminar de nuestra vida las descuidamos. En muchas ocasiones hay llamados que han sido descuidados, hay ministerios que han sido descuidados. y que prácticamente están muertos. Pero cuando vamos a la recámara secreta, cuando vamos al aposento y comenzamos a buscar su presencia, el Señor comienza, porque si algo amo al Señor es que es un Dios de oportunidad. El ser humano nos pone la X y nos saca, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestro corazón y nos da oportunidades. Y eso, que ese ministerio, ese llamado, ese plan que Dios tenía para contigo, para con los tuyos, vuelve y da vida. Vuelve y da vida. Así que no solamente eso, sino que cuando le das lugar al Señor, en el día malo, Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas, el consuelo para seguir hacia adelante. Y todo comenzó, hermano, con una decisión que hizo esta mujer de hacerle un espacio a Dios. Así que cuando Dios llega a tu vida, a tu casa, grandes cosas suceden. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde.